Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Empezamos este cuarto y último domingo de enero con la mirada puesta en la Jornada Mundial de Oración por la Vida Consagrada, que se celebra este mismo miércoles 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor en el Templo y el Día de las Candelas. Una fiesta en la que rezaremos por todos los carismas y vocaciones a la vida consagrada junto a don Ginés García Beltrán en la Catedral de Getafe a las 7 de la tarde. Caminando juntos es el lema escogido para esta jornada, con el que los consagrados se unen al camino sinodal que se inició en octubre de 2021 y que culminará en octubre de 2023. Este mes se celebran importantes encuentros y jornadas, la presentación de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, el encuentro cofrade en Móstoles, la jornada diocesana de enseñanza y la primera de las charlas sinodales el día 3 a las 8 de la tarde con el famoso teólogo Rafael Luciani. Empieza un mes de febrero que llega cargadito de noticias, ¿verdad, John? Buenos días.
Así es, Paloma, buenos días. También tenemos que mirar a lo más inmediato, a la parroquia San Ramón Nonato, de Leganés, que el obispo va a visitar a partir del jueves 3 de febrero. En el transcurso de esta visita pastoral, el prelado diocesano va a poder reunirse con los distintos grupos de pastoral, como suele hacer, y dialogar con los fieles. Precisamente en su visita de la semana pasada a la parroquia San Eladio, los fieles han declarado que les ha gustado mucho poder hablar con su pastor y sobre todo sentirse escuchados.
A nosotros también nos gusta mucho escuchar a nuestro compañero José Antonio Medina, que cada domingo ilumina con su intervención el camino sinodal de la Iglesia. Vamos ya a escucharle. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, amigos. Seguimos compartiendo los apuntes para una Iglesia sinodal para formarnos y poder seguir la llamada que el Santo Padre Francisco hace a toda la Iglesia. Hoy responderemos a la pregunta ¿cuál es el tema del sínodo? Y es el siguiente: por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. En la ceremonia de conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, en octubre de 2015, el Papa Francisco declaró que el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Esta llamada a cooperar en la misión de la Iglesia se dirige a todo el pueblo de Dios. El Papa Francisco lo aclaró cuando dirigió una invitación directa a todo el pueblo de Dios a contribuir con los esfuerzos de la Iglesia para la sanación. Cada bautizado debe sentirse comprometido en el ámbito eclesial y social que tanto necesitamos. Este cambio exige una conversión personal y comunitaria que nos haga ver las cosas como las ve el Señor. En abril de 2021, el Papa Francisco proclamó un camino sinodal de todo el pueblo de Dios que comenzó el pasado octubre de 2021 en cada iglesia local y culminará en octubre de 2023 en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. El tema del sínodo es, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Las tres dimensiones del tema son la comunión, la participación y la misión. Estas tres dimensiones están profundamente interrelacionadas. Son los pilares vitales de una Iglesia sinodal. No hay un orden jerárquico entre ellas, más bien cada una enriquece y orienta a las otras dos. Existe una relación dinámica que debe articularse teniendo en cuenta los otros términos. Primero, comunión. La comunión que compartimos encuentra sus raíces más profundas en el amor y en la unidad de la Trinidad. Es Cristo quien nos reconcilia con el Padre y nos une entre nosotros en el Espíritu Santo. Segundo, participación. La participación se basa en que todos los fieles están cualificados y llamados a servirse recíprocamente a través de los dones que cada uno ha recibido del Espíritu Santo. Y tercero, misión. La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos concentrarnos en nosotros mismos. Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia humana. Este proceso sinodal tiene una profunda dimensión misionera. Hasta aquí llegamos por hoy. En el próximo episodio seguiremos conociendo más y mejor nuestros apuntes para una Iglesia sinodal. Que Dios les bendiga y la Virgen Santa les proteja.
Pues muchas gracias, José Antonio, por aclararnos los conceptos y también ayudarnos a vivir mejor este tiempo sinodal. Te despedimos hasta el domingo que viene. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con la invitada del programa de hoy. viernes 28, con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, escuchábamos una interesante charla en el convento de las Hermanas de Mater Dei en Ciempozuelos sobre la providencia y los ángeles custodios. Y a nosotros se nos ha despertado la curiosidad y el interés por conocer más y mejor a los ángeles y su papel en nuestra vida y en nuestra fe. Sobre todo en un momento en el que a través de los distintos canales de comunicación y en las redes sociales, los ángeles parecen comunicarse con nosotros y dirigir nuestras vidas con sus mensajes. Para hablar de estos temas contamos hoy con una religiosa del convento Mater Dei que está realizando su doctorado sobre esta cuestión, la hermana María Eugenia. Buenos días, hermana. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo.
Muy buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, voy a intentar ir al grano y aclarar el máximo número de cuestiones posibles, porque sobre este tema he visto que hay muchísimas dudas y también pues mucha magia, ¿no? Vamos a llamarlo así. Bueno, en primer lugar, ¿cómo podemos corroborar la existencia de los ángeles a través de fuentes fiables? Bueno, dando por hecho que existen.
Bien, la existencia de los ángeles fundamentalmente la conocemos por revelación. La Sagrada Escritura con mucha frecuencia nos habla de ellos. Y así vemos, por ejemplo, al ángel Gabriel cuando le anuncia a María que va a ser la madre de Dios, o también los ángeles que en sueños le hablan a San José para anunciarle lo que tiene que hacer. El mismo Cristo nos habla de los ángeles muchas veces, por ejemplo, cuando nos dice: cuidado con despreciar a alguno de estos pequeños, porque sus ángeles están constantemente viendo el rostro de mi Padre que está en los cielos. También en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, al arcángel Rafael que ayuda y cura a Tobías. En el Apocalipsis los vemos cantando alabanzas. Aquí es como la fe actúa como una luz superior que nos permite ver y conocer cosas que de otro modo no podríamos conocer. Por eso es justamente el don de la fe el que nos permite conocer con certeza la existencia de estos seres.
Sí, pero está claro que en la Biblia va marcando efectivamente la existencia de los ángeles con muchas intervenciones, ¿no? ¿De dónde crees que nace toda esta ola de gusto por el mundo angelical? Porque a mí me choca pues que queramos apartar de nuestras vidas a Dios, que no contemos con Él para nada, y luego estamos todo el día invocando santos y ángeles a todas horas.
Sí, el contraste es fuerte, pero si se lo analiza tiene una lógica. Porque un poco el mundo contemporáneo vive como asfixiado por el materialismo, por todo. Es como que todo lo que no está más allá del que está más allá de la experiencia sensible lo considera como irreal o al menos como incognoscible, como que no se puede conocer. Y por eso busca explicar todas las cosas o por causas materiales o tecnológicas o intramundanas, pero un poco negando la dimensión espiritual o ridiculizándola como si fuese algo infantil, como si yo tengo una idea, una buena idea sobre algo y se la atribuyo a la asistencia de mi ángel custodio, se considera que es un infantilismo o algo que atenta contra la dignidad o capacidad de mi razón. Por eso, un poco todas las estructuras sociopolíticas, culturales, que supuestamente dicen ser neutrales, en realidad nos llevan a vivir como concretamente como si Dios no existiese. Y esto, lógicamente, causa una profunda insatisfacción. Porque lo puramente material no basta para explicar toda la realidad ni para saciar el corazón del hombre. Por eso yo creo que toda esta ola de búsqueda de cosas espirituales, de alguna manera son signo de un nuevo despertar del hombre contemporáneo a lo trascendente. En el fondo es como una manifestación del profundo deseo de Dios que tenemos en el corazón. El hombre necesita lo espiritual y busca lo espiritual porque estamos hechos así, estamos hechos para Dios, funcionamos así.
Bueno, yo he oído nombrar o leído que hay querubines, serafines, ángeles, arcángeles. ¿De verdad existe una jerarquía celestial, una jerarquía de ángeles?
Bien, en la Sagrada Escritura, al referirse a los ángeles, utiliza nombres personales como Rafael, Gabriel, Miguel, y también nombres que podríamos decir colectivos. Es decir, habla de querubines, de serafines, tronos, principados. Por eso, aún teniendo en cuenta que el lenguaje de la Escritura a veces es analógico y representativo, sí se puede afirmar que estos seres, que son personas, personas angélicas, pertenecen a una sociedad que está perfectamente ordenada y que se subdivide en órdenes y grados. De hecho, así los autores antiguos y la misma liturgia nos hablan de ello. Dionisio el Areopagita, que es quien más claramente habla de este tema, afirma que existen tres jerarquías en las cuales se puede distinguir tres órdenes de ángeles en cada una. La jerarquía de los ángeles establece según cuán perfectamente conozcan a Dios, y las órdenes según la función o misión que ejercen. Así, los arcángeles tienen una función, una misión, los ángeles tienen otra.
Bueno, en su charla el pasado viernes hablaba de ángeles custodios. A mí me gustaría que nos dijera quiénes son. ¿Son los ángeles de la guarda a los que rezamos desde pequeños?
Sí, exactamente. Los ángeles custodios son ángeles, son los ángeles de la guarda. Es decir, son ángeles, o sea, criaturas puramente espirituales, que no tienen cuerpo, que son bienaventuradas, es decir, que están viendo el rostro de Dios, y a las cuales Dios, en su inmensa bondad, nos las envía para que nos custodien, para que nos asistan en nuestros caminos. Por eso es realmente asombroso ver el valor que cada persona humana tiene para Dios. Dios destina para cada hombre un ángel particular que lo acompañe y lo guíe durante toda su vida. El Padre Pío aconsejaba mucho a sus hijos espirituales que pensasen en el ángel de la guarda, incluso les aconsejaba, en esas horas que te parezca estar solo, abandonado, no te quejes de no tener a nadie con quien desahogarte o a quien confiarle tus penas. Dice, por piedad, no os olvidéis de este compañero invisible que está siempre para escucharnos, siempre dispuesto a consolarnos.
O sea, que nosotros podemos comunicarlos con nuestro ángel de la guarda, con el resto de los ángeles, y ellos también comunicarse con nosotros.
Sí, es decir, nuestro ángel de la guarda tiene la misión de custodiarnos y eso se concreta de muchas maneras, ¿no? Pero ciertamente la misión principal consiste en primer lugar, disponernos a recibir la gracia de Dios y, en segundo lugar, de iluminarnos. ¿Y qué quiere decir de esto que nos iluminan? Ciertamente no se trata de recibir ideas geniales, que también puede ser, pero no es lo principal ni a lo que aquí nos referimos cuando hablamos de que nuestro ángel custodio nos ilumina. Es decir, que su misión principal consiste en ayudarnos a conocer el bien que debemos obrar aquí y ahora, que es lo que decimos ejercitar la prudencia que es la madre de todas las virtudes, de toda buena obra. Es la virtud que nos permite ver cuál es el bien que debo realizar aquí y ahora. Y así, al ángel que Dios le confía la misión de custodiarnos, enseña Santo Tomás que Dios le revela en detalle cuál es el plan de amor que él tiene pensado para nuestra salvación.
Le doy las gracias por habernos aclarado estos conceptos y ya la convocaremos más adelante para seguir hablando de este tema, que me ha gustado
mucho.
Muy
bien. Bueno, me alegro. Gracias, Paloma.
Gracias a usted. Y volvemos del mundo angelical para centrarnos en este mundo de la cultura, de la mano de John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la semana les contamos que ya se encuentra abierto el plazo para inscribirse a la peregrinación a Loyola, que se realizará entre el 25 y el 27 de febrero. La iniciativa, impulsada por la Delegación Diocesana de Juventud, está destinada a jóvenes nacidos entre los años 1992 y 2005, con un precio de 62 euros por peregrino. La peregrinación ha sido organizada bajo el lema «Se puso en camino y fue a casa de su padre», expresando con ello una oportunidad, según explican desde la delegación, de hacer visible la comunión de la Iglesia en la que avanzamos unidos. Además de mostrar a los jóvenes que no caminan solos en la fe, sino que cuentan con una comunidad de hermanos en la diócesis con la que pueden compartir la alegría de la fe. Esta marcha al hogar de San Ignacio de Loyola, del que se celebra este año el quinto centenario de su conversión, y cuyo testimonio ha impulsado hasta el día de hoy el deseo de santidad de muchas personas en todo el mundo. Así que, jóvenes, daos prisa y apuntaros, que las plazas son limitadas y el periodo de inscripción termina el 14 de febrero, o cuando se complete el aforo. Toda la información y el itinerario de la peregrinación pueden ser consultados en la página web de la Delegación Diocesana de Juventud, dejuventudgetafe.es. Para resolver dudas, se puede enviar también un mensaje a la dirección de correo electrónico secretaria@dejuventudgetafe.es.
Pues con este minuto cultural tan interesante y tan juvenil terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE.